Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es 11 de enero del ya estrenado 2019 y estamos aquí en Distrito 007. ¿Qué tal?
Pues muy mal, como siempre. Yo es que soy muy negativa, tengo que darle punto. Yo podía estar yo ahora durmiéndome mi siestica de 8 horas y ahora resulta que me encuentro aquí haciendo radio. Bueno, venga, que haciendo radio me gusta, o sea que me voy a callar.
Eso te iba a decir, no nos disimules, no intentes disimular que esto te atrae muchísimo.
Pues la verdad que sí. Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año, y creo que es ya la última vez que lo digo. A partir de mañana ya no hay más feliz año para nadie.
Claro, ¿hasta cuándo se tiene que decir feliz año?
Yo me he puesto hasta el 15 de enero. Hasta el 15 de enero, feliz año, y a partir de ahí ya...
Hayamos visto a la gente.
Exactamente.
Chimpum, se terminó. Bueno, estamos aquí a la mesa las habituales, Olivia, Gema, Sonia. También está por aquí Carlos, que hoy nos acompaña.
Hola, feliz año.
Y tenemos a la mesa a Tabo y a Juan, habituales también.
Que hay que portarse bien.
Sufridores.
Hay que portarse bien por lo que pueda
son
pasar.
Son como los super tacañones. Ahora que los veo ahí dentro. Son como los super tacañones. Cling, 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 cling. Ahí con el tiempo, dale que dale. Y bueno, estamos en el 107.3 de la FM. Sí. En Onda Polígono y donde más nos escuchan. A ver.
Y en un programa, como ya sabéis, patrocinado por la Asociación de Vecinos del Tajo.
Además, lo puedes escuchar en diferido o, no sé, como decía Cospedal, esto de los dineros diferidos. Bueno, que lo puedes escuchar a través de iBooks, también, que están subidos ahí los programas. Y también, Sonia, ¿dónde nos pueden estar escuchando online?
En la página de la asociación, en www.abetajo.es, hay una pestañita, Distrito 007, y ahí vamos colgando todos los programas.
Incluso en streaming también nos pueden escuchar en... www.ondapoligono.org. ¿Qué más queréis? ¿Qué estáis haciendo, hombre?
Eso iba a decir, no tenéis excusa. Si no nos escucháis es porque no queréis, pero sabemos que sí.
Y además tenemos hoy un programa que, como para empezar el año, está genial. Yo que vengo un poquillo guerrera, he invitado a una chica que trabaja aquí en una empresa y están pasando por momentillos un poco duros y la he llamado para ver si quiere venir a contarnos lo que está pasando. Y Gema y Carlos, ¿qué nos traéis?
Bueno, pues un mensaje en positivo sobre la juventud en general y en particular la juventud de nuestro barrio. Ahí lo dejo, no doy más pistas y así nos tenéis que acompañar hasta el final.
Olivia.
Bueno, pues yo voy a hablar de un descubrimiento. Nelly Bly, lo dejo ahí y ya, luego ya si eso... Chan, chan.
Bueno, pues para que os vayan entrando ganas, si es que no las tenéis ya, os vamos a poner un poquito de música para que lo vayáis asimilando. Preparaos los oídos.
Yo
Bueno, pues estamos aquí ya, vamos a ello, Sonia.
Vamos.
Me he traído aquí a Sonia Mivera, porque como es Sonia, es asociación y es barrio y es... Pues digo, también aquí...
Y es causa y reivindicamos y todas esas cosas.
Me va a ayudar aquí con la entrevista. Nos acompaña Ana Miriam García Gómez. Buenas, Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año igualmente.
Muchas gracias por venir aquí y querer acompañarnos y contarnos un poquito de tu trabajo.
Muchas
y de
veces.
Lo que está pasando. Vamos a ver, tú te dedicas, eres teleoperadora.
No.
Explícamelo bien.
Yo llevo en esta empresa 13 años, ¿vale? Los hago el día 29 de marzo, los 13 años. Yo empecé como teleoperadora, pero bueno, pues pasas una serie de pruebas y te hacen coordinadora. Entonces, pues prácticamente desde a los 6 meses pasé a ser coordinadora. Entonces uh-huh. tienes que pasar un tiempo de prueba. Y una vez que tienes ese tiempo y consolidas las funciones, pues entonces ya eres coordinadora para siempre. Entonces, bueno, esa es el principal motivo de o sea, las funciones de coordinador, por lo que yo estoy allí. Lo único es que hace 2 años, pues bueno, hubo un movimiento, se me cambió y soy teleoperadora. Uh-huh. Aunque mi sueldo sea de coordinador, porque no me le pueden mover... Pero mis funciones actualmente son de coordinador, como cualquier otro compañero mío.
Vosotras sois las que estáis detrás del teléfono cuando nos llaman de Atento Toledo, en este caso, ¿no? Sí. Que nos llaman o llamamos nosotros, ¿recibís y emitís llamadas o vosotras os dedicáis solamente...?
Depende de la zona, ¿vale? Es una empresa muy grande, ¿de acuerdo? Está tanto en España como fuera y entonces, pues depende de la zona, pues o bien recibimos llamadas o bien las hacen. En mi caso, por ejemplo, yo siempre recibo, ¿vale? O sea, yo siempre recibo, pues, cosas que les pasa a los clientes. ¿Qué te voy a decir? No me funciona, quiero que me cambies, necesito que me digas qué es lo mejor para mí, no quiero, quítame. O sea, hacemos de todo.
En telefonía.
En telefonía.
Lo que estáis hablando. Pues hasta aquí, ¿no?
Sí, pues... hasta aquí, esa es tu función, tu trabajo, la empresa, uh-huh. pero últimamente, como dices tú, ya hace un par de años para aquí, unos meses sobre todo, vemos asiduamente los medios de comunicación titulares de esta empresa uh-huh. por diferentes causas. Por ejemplo, algunos como Comisiones insta Atento Toledo a resolver este martes el exceso de trabajo de la plantilla o iniciará movilizaciones. Eso, por ejemplo, en julio de 2018. A partir de ahí, sabemos que Atento ha convocado días de huelga. Correcto. Eso es, por como dice aquí, explícanos un poco, ¿por qué esa huelga y por qué esos parones que estáis haciendo?
Por el exceso de trabajo. Nosotros, vamos a ver, hay gente que por su propio pie se marcha, hay otra gente que por mala suerte acaba en la calle, y entonces esos puestos no se sustituyen. Entonces, claro, sigue llegando el mismo volumen de trabajo, entonces lo tienes que sacar adelante, entonces cada día te toca hacer más. Y más, y más, y llegas a un agotamiento que no puedes. Entonces, os voy a contar simplemente lo que nos sucedió hace un cuestión de antes de Navidades. El primero es de diciembre, estábamos en una fila completa, 14 personas trabajando, cada una con su historia, tras, y de golpe oímos ¡guau! Nos quedamos, todo el mundo paralizó. O sea, todo el mundo paralizó. Era un ataque de ansiedad que le dio una compañera.
Todo esto también, aparte de esto, también sabemos que tenéis problemas porque se discriminan a las trabajadoras por... ¿Tenéis problemas en la reducción de jornada, conciliación de vida familiar y...?
Es mi caso personal.
Ese es tu caso personal.
Es mi caso personal. Yo era coordinadora en ese momento, pues bueno, fui madre de nuevo, tengo 3 criaturas y con la última reducción pues necesitaba trabajar 4 horas y cuarto, ¿vale? Y cuando me incorporé de mi baja, todo normal, pero luego llega el día 6 de febrero y me dicen que por mi guarda legal no cubro horas suficientes y que egoístamente pues se tiene que prescindir de mí.
¿Cuántos trabajadores sois en la empresa, más o menos? ¿Sabes?
Más de 250.
Y en una empresa de esas características, no sé, me choca que a día de hoy pasen esas cosas. Una empresa pequeña, familiar,
lo que,
¿vale?
Lo que además me llama la atención es que el 90% de esta plantilla sois mujeres.
Sí.
Entiendo que muchas de vosotras tendrán hijos.
Muchas.
Entiendo que las reducciones de jornada, pues tal y como lo tenemos montado la sociedad, que es la mujer la que todavía se sigue encargando del cuidado de los hijos, pues entiendo que haya bastantes reducciones de jornada y no tienen un plan de igualdad en ninguna de las sedes, he leído.
Precisamente por eso pues hemos tenido que ir a juicio, tuvimos el juicio el día 11 de diciembre, estamos esperando la resolución y esperemos pues que nos den la razón. ¿Quién nos la tiene que dar? Porque claro, estamos vulnerando pues artículos que vienen en la Constitución, el artículo 14, etc, etc. Y entonces pues luego en el juicio, de acuerdo, pues sí se dijeron que eran otras causas diferentes, pero bueno, que tienen que ser demostrables.
Uh-huh. Miriam, ¿y cómo se siente una persona que se ha estado formando, que consigue llegar a promoverse, a subir en el trabajo, en sus puestos de trabajo, y por necesitar cuidar a tus hijos,
te
echan para atrás?
Bueno, esto que os voy a contar me lo he reservado siempre. Te dan en la médula. La médula, la que es o el que es padre, madre, te dan donde más te duele, ¿vale? Entonces, yo ese día dije que por mis hijos iba a hacer lo que fuera y por eso he ido hasta donde tengo que ir, que es hasta los tribunales. Porque no se puede consentir que porque seas madre y porque necesites en ese momento de tu vida, porque eso no quiere decir que sea para siempre. De hecho, uh-huh. Es que al cabo de los meses, bueno, pues mi hijo el pequeño entró ya en el colegio, con lo cual yo ya podía tener más tiempo para trabajar. De hecho, ahora mismo tengo 6 horas, he pasado de 4 horas y cuarto a 6 horas, cosa que casi que creo que desconocen mis superiores y no se han molestado en ofrecerme de nuevo mi puesto de trabajo. Sí me lo han ofrecido en turno de tarde, que es una cosa muy muy curiosa.
Pides cuando una reducción para encargarte de tus hijos y te ponen un turno de tarde.
Un turno de tarde. Me lo ofrecen una semana antes de mi juicio y me lo ofrecen en el turno de tarde. Muy curioso. Entonces, bueno, pues te lo tomas, cuando te lo dicen, te lo tomas de la mejor manera que puedes porque dices, yo tengo que tirar para adelante, no van a poder conmigo. Y te sientas, coges tus llamadas lo mejor que puedas, ¿vale? Pero claro, tú estás ahí y tienes que tirar para como mujer, solo como mujer tienes que tirar para adelante. Porque no se puede permitir este tipo de cosas porque hay otras soluciones que se podían haber dado y no se han hecho. Y eso pues.
¿Hay más gente en tu situación, más compañeras?
Sí. Somos 4 las que estamos. Hay 2 personas que hemos denunciado, que es otra persona y yo. Esa persona tiene el caso peor porque ha sido sustituida por un hombre. Su puesto de trabajo ha sido sustituida por un hombre. Y las otras 2 personas, pues bueno, se sentaron a coger llamadas, se sintieron cómodas y decidieron pues
quedarse
ahí y punto.
¿Y qué tal el ambiente con los compañeros? ¿Os sentís apoyadas o...?
¿Cómo? Yo, gracias a Dios, tengo que, y desde aquí muchos me estarán escuchando, quiero darles las gracias porque me han acogido como no me esperaba, ¿vale? Porque de pasar a ser el jefe, al mando intermedio, a ser el compañero, muchas veces el que mejor sabe pilotar es el que está día a día. Uh-huh. Y me han ayudado todo lo que han podido y más. Y más porque ha habido veces que, bueno, pues ellos tienen que dejar un poco su llamada para poder prestarme a mi atención. Y en ello entra, pues bueno, pues el tiempo que tienen en su llamada, el despiste, les puede perjudicar en sus puntos que les valoran. Entonces, pues yo desde aquí darle las gracias a todos, tanto el turno de mañana como al de tarde, porque como salgo a las 3:30 coincido con gente de la tarde. Y muchísimas gracias, chicos, porque sois el motor de la empresa.
A colación antes de lo que contabas de que una compañera tuvo un ataque de ansiedad, en algunos comunicados de la mesa sectorial y tal, hablan de que incluso en material estáis teniendo problemas, no solamente en el personal, sino en lo que vosotras necesitáis para trabajar. Vosotras trabajáis por objetivos, Miriam.
Nosotros trabajamos por objetivos.
Si sois menos gente y no tenéis los medios, ¿cómo vais a cumplir esos objetivos?
Pues eso es el tema de las huelgas, que nos lo expliquen ellos cómo quieren que lo hagamos, porque o acabamos todos locos o que nos lo digan como siempre. Vamos a ver, si las cosas las queremos hacer bien, pues de lo que se trata es que por lo menos esos días que pues o no funciona o no se puede, pues sé lógico y no pidas lo que pides un día normal. Sería lo correcto. Pero no, allí todos los días son iguales, todos los días tenemos alguna pega, todos los días tienes que salir con dolor de cabeza, todos los días tenemos algo.
El plan verano, ¿no? ¿Cómo lo han llamado? Algo así, o el plan...
Sí, plan sí. Verano. En Navidad, como hemos tenido dos huelgas, el día 24 y el día 31, también de Navidad, y seguiremos protestando hasta que nos hagan caso, porque al fin y al cabo somos personas y está en juego nuestra salud. Que es que nosotros luego, pues cuando sales, tienes que cambiar el chip completamente, si no...
¿Se notan esos días de huelga? ¿Hacéis esa presión que hacéis, la estáis notando en beneficio de la empresa? ¿Notáis que podéis conseguir algo haciendo las huelgas?
Vamos a ver, los primeros días después de haber hecho una huelga sí se nota, ¿vale? Uh-huh. Se nota pues que el ambiente es más suave, como que... Pero a los tres días vuelves a estar exactamente igual. Si no es por el tema de descansos, es por el tema de vacaciones, es por el tema de... Tenemos siempre algo. Siempre allí, siempre... Un día normal, para que sea un día normal, pues...
No hay días normales.
De 365, pues bueno. Eso sí, como tienes un compañerismo que al final es una familia, pues más o menos te le vas amoldando a ti y dices... Es con lo que me quedo.
Porque vosotros trabajáis los 365 días al año, ¿no? Tenéis turnos mañana y tarde.
Y tarde, hasta las 10 de la noche, desde las 9 de la mañana, que esa fue otro recorte que se realizó. Empezábamos al principio a las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y hubo, bueno, pues estuvieron hablando entre sindicatos y empresa, y al final pues se llegó a un artículo 41 en el cual nos modificaron los horarios, también estoy en ello, de acuerdo, y como mi jornada es de 39 horas, por ejemplo, en el caso de que yo me quitara mi guarda legal con tres hijos, para trabajar 39 horas, mi horario va a ser de 11 de la mañana a 2, para una hora para comer, y después de 5 a 8.
O sea, todo es imposible hacer una conciliación familiar ahí.
Entonces, ese fue el artículo 41 del mes de junio del año pasado que tuvimos, y que se quitaron, pues eso, de 8 a 9. Hubo quien se pudo mover el turno hacia abajo, hacia arriba, se pudieron quitar horas, pero bueno.
Pero esas son horas que os quitan a vosotros ahí en trabajo, ¿no? Os reducen las horas.
Claro, claro, es reducción de horas. Si tú no quieres pasar a mi situación, por ejemplo, a un turno partido, pues te tienes que quitar horas de tu contrato, ¿me entiendes?
Claro, entonces, para poder conciliar.
Yo ahora mismo lo tengo ahí en stand-by porque ahora mismo mi situación con mi guarda legal, a mí se me respeta. En el momento que me quite mi guarda legal, pues entonces ya decido si me acojo al artículo 41, que sería no firmar, me voy, o bien coger ese turno.
Madre mía. ¿Y cómo haces con este ambientillo, Miriam, para estar recibiendo llamadas que algunas no tienen que ser nada simpáticas? Porque yo sé cómo nos ponemos a veces. Yo desde que ya el año pasado hablé contigo, que viniste también, ha venido alguna ocasión, yo ya lo tomo distinto, ¿no? Ya la cosa cambia, porque le pones, como que ya le pongo forma, cara, le pongo tu cara y digo, es como si estuviera hablando con Miriam, pobrecita mía, le voy a explicar lo que me pasa, que yo entiendo que ella me puede o no me puede solucionar. Pero ¿cómo se hace esto?
Pues nada, llegas, como aquí en la radio, llegas, pones los cascos y al fin pues, de cuentas miras a los lados y dices, lo que tengo, lo que a mí me vale por lo que yo vengo a trabajar, aparte de que por el dinero, es por el que tengo a un lado y a otro. Que no todos los días es lo mismo, pero somos una pequeña familia. Y bueno, te entra un cliente, le intentas atender lo mejor posible dentro de tus posibilidades, le ofreces, le vendes, le arreglas o lo que necesite. Y ya está. Y luego, pues cuando se acaban, cuando como cada hora tenemos nuestro descanso visual, pues te coges a tu compañera o tu compañera, te tomas un cafetito, te puedes desahogar un poquito, incluso puedes hablar de otra cosa y vuelves a conectarte. Uh-huh. Y ya está.
Las huelgas las secundaron el 80%. He uh-huh. leído por ahí, por lo menos, al menos las primeras.
Mi sindicato, Comisiones Obreras, uh-huh. creo que me comunicó, fueron un 87%.
Fíjate. ¿Qué dice la dirección, no?
Sí.
Atento de todo esto. ¿Qué os dicen? ¿Qué os consuela?
A nosotros directamente no nos comunican nada. Hablan con los sindicatos. Que gracias a ellos, yo desde luego tengo que decirlo. Trabajo, o sea, soy afiliada a Comisiones Obreras y son los que me han hecho todo, todo. Y decirte que bueno, que yo no veo movimientos, o sea, yo no veo que a mí me quiten trabajo porque estén contratando a gente. Yo no veo que, aparte de los despidos que haya podido haber, que nos han suplido, nos vamos de vacaciones y tengo que hacer el trabajo de la de al lado, la otra o el otro, ¿vale? Porque también tenemos hombres allí, poquitos, pero los hay. Entonces, entre llamada y llamada se supone que tenemos que tener un tiempo para poder codificar, poder cerrar la llamada, y hay veces que se puede y hay veces que no. Dependiendo de cómo entre el chorro. Si entra fuerte...
Eso repercute en vuestra calidad, ¿no? Vosotros trabajáis también con hoja de calidad, las típicas preguntas que te hacen, ¿le vamos a pasar un formulario? Eso también repercute...
Al final de la llamada, al final de la llamada, en unos días, les sale una locución en la cual tienen que valorarnos, ¿de acuerdo? Y ese es uno de los factores por el que luego, pues, aparte de nuestro sueldo, tenemos un incentivo. Vale. Entonces, pues todo eso.
A mí es que se me había ocurrido, quiero decir, escuchándote, ahora que están tan denostados los sindicatos, que dice, ¿no?, que se oye que no sirven para nada, el oírte a ti decir que sí sirven, que si se va a la huelga no pasa nada, que no hay que hacer huelgas porque no tienen ninguna utilidad, pues yo creo que aquí vemos el caso de que, vamos a ver, los sindicatos, pues como en todas las entidades estamos viendo, pues efectivamente hay gente que no está haciendo su función, pero que es minoritariamente, que es lo que más se ve. Pero el sindicato, por desgracia o por suerte, es lo único que nos queda al trabajador. Entonces, pues desde aquí un papel fundamental, que es lo que estás diciendo. Entonces, al hilo, yo es que te iba a preguntar, ¿y qué? Pero lo has contestado tú.
Sí, era una pregunta, ya la contestaría sola.
Para mí es todo. O sea, ya te digo, mi sindicato, yo ahora mismo tengo que entregar cualquier hoja, un compensado, unas vacaciones, unas no sé qué. Las llevo, me lo deniegan. Y ya tiene que ir mi persona del sindicato, mi representante, y decir, esta persona tiene una categoría que es de coordinador, que es un derecho que tiene y que hay que respetar aunque tenga estas funciones. Y entonces es cuando me lo dan. Entonces, uno de mis motivos de la denuncia es también por eso, porque yo no tengo necesidad de tener que estar diciéndole continuamente o que vaya una persona en mi nombre. No, no, es que yo estoy y yo valgo.
Creo que por desgracia hemos caído en esa trampa. Esto al único que beneficia, pues es a la dirección de las empresas, a los empresarios, y hemos caído en esa trampa los trabajadores. Aquí, desde aquí, si todos estuviéramos sindicados, pues otro gallo nos cantaría o cuando hiciéramos presión por una huelga.
Hay países que sí, que en las empresas es casi una obligación estar sindicado. Es más, tienen sindicatos, de sindicato de la construcción, sindicato de la enseñanza. No es como aquí que hay sindicatos y son fuertes y se apoyan.
No dependerían de las subvenciones del Estado.
Del Estado. Pues se nos acaba el tiempo, Carmen.
Sí, sí, sí.
Miriam, ¿a ti te gustaría decir algo desde aquí, atento a la gente que nos está escuchando? Algo que se te haya quedado en el tintero.
Porque que tengas ganas de decir.
Porque en estos tiempos que nadie nos movemos, me parecéis súper valientes y luchadoras y como deberíamos.
Esto lo hemos hablado en otros programas, de que siempre hay una persona, llega una persona, un loco, una loca, que haga algo para que las cosas cambien. Que gracias a gente como vosotros, que dice, estos son mis derechos, voy a luchar por ellos, o se salen las cosas.
Hombre, es que si yo me paro a valorar, yo llevo 13 años en la empresa. Llevo como coordinadora, llevaba cuando a mí me dijeron que me sentaban, 11 años en los cuales he pasado por muchos departamentos y por muchos jefes de equipo, y que de la noche a la mañana que te digan eso, te crean un shock en la cabeza, dices, no me puedo estar creyendo que haya trabajado con seis o siete supervisores, que no me hayan puesto una pega, que jamás hayan tenido un pero mío, que siempre que me he marchado de departamento me hayan dicho... Y que me digas ahora que es por mi guarda legal, es
que pensabas que yo valía algo en esta empresa, que me tenían en estima, y que al final no eres más que un número, una molestia.
No, y por el tema de cuidar a tus hijos. Claro, es que la cosa es que en las fechas, en el 2019, Dios mío.
Es muy fuerte.
Dios mío, que nos estamos sacando la ropa con las manifestaciones y con y nos dicen que somos unas extremistas y que no sé qué, que no sé cuánto, pero es que fíjate lo que sigue pasando. Es que...
Así que nada, esperaremos a ver qué dicen los jueces. Yo, encantada de la vida, os lo diré.
Exactamente, contaremos
contigo. Si gano bien, si pierdo, voy a ser la misma. Me quedo, como te he dicho, con mi gente, mis compañeros, que siguen siendo tanto los operadores como los coordinadores, que eso es muy importante. Porque a la hora del juicio tuve a mucha gente que me apoyó y que me dijo, Miriam, yo he oído lo que tú, lo que te han dicho a ti y voy a ir al juicio a decirlo. Y eso para mí es muy importante.
Pues que tengas muchísima suerte,
nos
Miriam.
Quedamos y esperamos
a ver de ti. Sí.
Pues vivan las mujeres valientes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeño. Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás.
En enero se van a cumplir 97 años de la muerte de Nellie Bly, una mujer que seguro que no os va a dejar indiferentes. Elizabeth Jane Cochrane nació en 1864 en Pensilvania y murió en 1922. Esta mujer nació en un ambiente familiar bastante humilde y fue autodidacta. Se metió dentro del periodismo de una manera bastante peculiar, porque leyendo un periódico, el Pittsburgh Dispatch, pues la verdad que se enfadó mucho por un artículo que escribió Erasmus Wilson, un periodista. Mediante ese artículo contestaba a un padre que quería educar a sus hijos, a sus hijas, perdón, que la mejor manera de educar a las mujeres era que se quedaran en casa. De esta manera, Elizabeth escribió una carta al periódico quejándose y diciendo que las mujeres podían desempeñar casi los mismos puestos de trabajo que los hombres y que tan solo necesitaban una oportunidad. La carta llamó muchísimo la atención del director, de George Madden, y de esa manera le ofreció un trabajo a Elizabeth. Pero el trabajo que le ofrecía era tratar cuestiones de moda, con lo cual, pues la verdad que no le gustó mucho. Así que, bueno, empezó en el periódico y en cuanto pudo se marchó a Nueva York. Allí solicitó un puesto de trabajo dentro del periódico de New York World de Joseph Pulitzer, que os sonará por los premios. Uno de los, digamos, de los primeros, de las primeras misiones que tuvo fue pasar 10 días metida en un manicomio. Se hizo pasar por loca, convenció a varios especialistas médicos y también incluso a un juez que dictaminó que fuera encerrada en Blackwell Island, ¿no? Una isla en la que estaba allí el manicomio. Y ahí empieza, digamos, su aventura como periodista gonzo, ¿no? Que consiste en que el propio periodista forma parte de la investigación y lo que quiere es infiltrarse, ¿no? En este sentido, Nelly Bly, que va a ser así como va a firmar con ese seudónimo sus reportajes, aporta una visión feminista y es pionera al embarcarse en un tipo de reportajes que solían hacer los hombres. Después de este reportaje, bueno, ya alcanzó muchísima fama y la verdad es que ella misma era un todo un personaje en sí. Y bueno, en 1880, en esa década, digamos que es la década más esplendorosa. El periódico, pues, le pide otra misión, que es que dé la vuelta al mundo. Ella va a ser la primera mujer que da la vuelta al mundo sin compañía masculina, es decir, sin estar protegida. El reto es hacerlo de forma más breve que los 80 días que aparecen, como sabéis, en la obra de Julio Verne, ¿no? Bueno, ella para en Amiens conoce al propio Julio Verne y este señor le dice: señorita, si usted es capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente. Pues Nelly Bly tarda 72 días, 6 horas, 11 minutos y algunos segundos. Lo siento, Julio Verne, pero ahí en ese te ganó. De esta manera fue la primera mujer en navegar por el mundo, como digo, sin compañía masculina y protección. En torno a 1895 se casa con un millonario, se retira del periodismo y cuando muere el marido asume la dirección de la empresa. Lleva a cabo múltiples reformas de tipo sanitario, aumenta el salario de los trabajadores, modifica horarios, pero por desgracia con el tiempo la empresa, por una serie de circunstancias que no tenían que ver con la gestión, quiebra. De esa manera ella regresa al periodismo, por lo que el periodismo gana de nuevo una gran escritora. Para cerrar un poquito esta pequeña semblanza, diré que también tiene otro récord, que fue de las primeras corresponsales de guerra femeninas de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Si estáis interesados en la obra periodística de esta mujer, yo recomiendo La Vuelta al Mundo en 72 días y otros escritos, que está publicado por la editorial Capitán Swing. Aparte de contener este reportaje del manicomio, que bueno, os va a dejar con la boca abierta, también tiene pues ese recorrido que realiza por el mundo, cómo se infiltra en una fábrica de cajas para conocer cómo se encontraban las mujeres de la empresa. También incluso consigue destapar todo un sistema de sobornos que había para echar abajo leyes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que merece la pena. Yo aconsejo este libro porque además Nelly Bly seguro que os encanta. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado.
Estrellas que se han perdido, el universo que no conoce, dime qué quieres de mí, dime qué quieres de mí. Si yo lo que tengo no es nada, y quizá lo que encuentro una noche lo pierdo al llegar la mañana, dime qué quieres de mí. Y a veces quisiera poder levantarme y largarme de aquí. Le, 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 le. ¿Qué quieres de mí?
Bueno, pues como bien decía al presentar el programa, hoy vamos a mandar un mensaje en positivo. Siempre estamos hablando un poco así, de la juventud, que vaya, esto no nos van a representar, no nos van a pagar nuestras pensiones. Bueno, pues hay otra juventud y es esta, de aquí nuestro está. Barrio, de nuestro barrio. Está. Bueno, pues a ver, esta historia lo voy a hacer muy breve. En el mes de septiembre, unos alumnos y una alumna que han pertenecido los cuatro a un centro educativo de secundaria del barrio, se acercaron a mí y me comentaron que tenían que hacer un voluntariado en una entidad para una asignatura de su carrera. Y bueno, pues así comenzó su andanza en la Asociación de Vecinos El Tajo. Hoy contamos con la presencia de dos de ellos, porque los otros dos no han podido asistir, y de su profesor. Hoy tenemos aquí a Nuria, tenemos a Carlos, gracias por venir, y a su profesor, Julio Cisneros de Brito, el cual pues es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Sociología, especialista en modelos medioambientales y que fue profesor visitante de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México y actualmente dirige un grupo de investigación ciberimaginario de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Y también imparte distintas asignaturas, entre ellas la que nos ocupa hoy, que es Sociología en el grado de Educación. Gracias, muchas gracias por dedicarnos este ratito de esta tarde, de tu tiempo, Julio.
Muchas gracias a vosotros.
Pues yo voy a empezar directamente contigo. ¿Por qué? A mí me llama mucho la atención, ¿por qué esta actividad? ¿Por qué se propone en tu asignatura este voluntariado?
Bueno, en este año la asignatura de Sociología de la Educación en el Magisterio está enfocada a poner en marcha un proyecto de innovación docente consistente en la función de aprendizaje-servicio. Aprendizaje-servicio consiste básicamente en que el alumnado analiza una problemática social participando, involucrándose en ella, la lleva al aula, el aula la analiza y estudia con ella. En una primera fase, que es la que estamos este año, solamente hemos podido cubrir el primer la rotura de los huevos, ¿no?, para hacer la tortilla, que es salir a la calle, buscar una asociación donde poder hacer un voluntariado y evaluar si realmente ese voluntariado es sostenible, es decir, si podemos mantener esa participación en el tiempo, tanto en la asociación como en la universidad, es decir, estudiándola esa problemática en la universidad. Posteriormente hay otra fase que consistirá en transformar eso en un aprendizaje que luego ellos puedan utilizar cuando sean maestros. Pero en este momento es fundamentalmente es una involucrarse con la realidad social del entorno.
Y lo que más te ha llamado la atención, es decir, has tenido muchos trabajos, me imagino que tienes muchos más alumnos en clase, ¿por qué te ha llamado la atención de este voluntariado?
A mí lo que más me ha gustado es que ellos han acudido a los centros docentes para crear un vínculo entre la asociación y los centros docentes. Es decir, no solamente se han limitado a estar a las órdenes de la asociación, sino que han tomado la iniciativa y ver, entender el dinamismo que produce tanto para la asociación como para los centros docentes esa interacción entre la comunidad y la escuela. Nosotros también estamos, los profesores de Sociología de Toledo, estamos también dentro de la subred de comunidades de aprendizaje. Y los centros que progresivamente se van transformando en comunidades de aprendizaje demandan mucho voluntariado. Así que hemos encontrado también el enlace, es decir, el vínculo entre la comunidad y los centros se puede cubrir si este aprendizaje-servicio se consolida. Entonces estamos entusiasmados, porque realmente lo que ellos han logrado ha sido demostrar que no solamente pueden hacer una aportación a los centros, que sobre todo lo pueden hacer a la comunidad, de forma que convierten a los centros educativos en elementos significativos para la comunidad. No es un centro donde depositan a los niños, es un centro que alimenta a la comunidad a través de su asociación, a través de generando actividades, de generando movimiento cultural, sino que además a los centros les aportan una forma de expresión, una forma de interacción y una forma de también recibir de la comunidad valoración, análisis de lo que ellos también hacen.
Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a dar voz a los protagonistas. Carlos, ¿por qué en la Asociación de Vecinos de tu barrio?
Pues bueno, yo hablo de mí personalmente y claro, yo llegué al grado de Magisterio de Educación Primaria, llegas a la asignatura de Sociología de la Educación y claro, te proponen el hacer un voluntariado. Mi reacción ante esto fue decir, ¿y por qué? O sea, no entendía muy bien la utilidad o lo que me iba a aportar ese voluntariado. Entonces, en una situación de auxilio, acudí a ti, mejor que tú, nadie lo sabe, porque como te conocía y tal, pues dije, bueno, Gema está en la Asociación de Vecinos, vamos a intentar a ver si podemos aquí hacer algo chulo. Y también lo hablé con Nuria y estuvimos de acuerdo, así que, pues nada, fuimos a ti y la idea que nos propusiste, pues nos gustó bastante.
¿Y cuál es el balance que haríais de vuestra experiencia? Yo sé que Nuria no quiere hablar, pero va a hablar un poquito y nos va a contar qué es lo que... ¿Cuál es la valoración? Si lo sabía, Nuria, que te iba a hacer hablar. Venga. Venga, ¿cuál es, ¿cómo valorarías esa experiencia?
Pues desde mi punto de vista, yo creo que es muy importante que los jóvenes nos involucremos en la comunidad, como estabais diciendo hasta ahora, porque pues hay muchos problemas en el fondo que no hacemos caso, pero están presentes y es importante que tomemos conciencia y también pongamos nuestro granito de arena.
Que vosotros como jóvenes pensáis que nunca os va a tocar, que lejos está, pero que habéis visto que lo que los mayores hagan nos va a repercutir a nosotros bien o mal. Claro, son cosas que vosotros no estáis viviendo, pero que os tocará a vosotros. En vosotros está la ayuda. Si ayudáis para bien, bien, y si los dejamos mal, estáis fastidiados.
Y luego, ¿cuál es la visión? Porque a mí eso sí me parece. Nosotros ahí trabajamos, pero vosotros pensáis, somos de otra generación totalmente distinta, y los problemas que a lo mejor nos puede preocupar a los que estamos hoy, que somos el presente de la asociación, no son los problemas o lo que vosotros, las actividades que os gustaría que se realizasen. Entonces, como habéis estado dentro y tenéis una visión, y sois objetivos, porque sois de otra generación, porque acabáis de llegar, ¿cuál es la visión? Es decir, ¿qué podríamos hacer para que los jóvenes colaborasen de una forma más continuada, en nuestra asociación y en el barrio, en la comunidad? ¿Cuáles son los problemas o cuál es la tecla que tendríamos que tocar?
Pues claro, es que es una pregunta un poco complicada porque cada uno es una persona única, entonces a lo mejor lo que a uno le parece atractivo, a otro le parece... pues no le llama la atención, pero si tuviera que aportar algo, pues quizá yo haría más publicidad, por así decir, haría más promoción de los objetivos que se persiguen, las soluciones que se obtienen, que todo el mundo vea que es algo que nos beneficia a todos, al fin y al cabo, ¿no? La mejora de la comunidad, y pues eso sería lo que yo diría.
Es decir, vosotros tenéis la conciencia de que no llegamos... Es decir, si no hubiera sido por mí, no hubierais conocido la asociación de vuestro barrio.
Efectivamente.
Que se hacen muchas cosas, pero que no trasluce. ¿Y cómo podríamos dar esa publicidad? Porque sabéis que tenemos, a ver, redes sociales. Tenemos un periódico que se buzonea de forma voluntaria y llega a 9.500 hogares, o eso pretendemos. ¿Qué podríamos hacer? Te pongo en un aprieto, pero
sí, pero no sé. Por ejemplo, es que como tú has dicho, los medios están y los tenemos a nuestra disposición. Luego ya el interés de cada persona. Yo, como tú bien has dicho, yo creo que sin conocerte a ti no hubiéramos elegido nunca la Asociación de Vecinos. De hecho, aquí está Julio presente. La mayoría de los trabajos eran clases particulares a niños, ayuda con las tareas extraescolares. Entonces, claro, de hecho, cuando realizamos el voluntariado, yo tenía miedo de que, como el nuestro era diferente y al resto, pues digo, a ver cómo se va a evaluar esto, porque no sé muy bien cómo encauzarlo. Pero sí que es cierto que, como ya he dicho, los medios están y luego ya eso depende del interés de cada uno. No sé, no se me ocurre así ninguna solución, la verdad.
Bueno, pero la pensaremos entre
todos.
A mí
yo se me ocurra una, que sigáis. Que hombre, esto, que no se acabe el voluntariado y que desaparezcáis. Esto no es, sois el futuro y lo que estamos hablando. Hay que seguir y promoverlo.
Como bien decía Julio, esto es el que, la primera piedra.
La primera fase. Y se lo propuse. Le dije, no os importa que quedemos más adelante para crear un grupo de manera que podamos hacer un balance más profundo de la experiencia. Este mismo tema, lo que acabáis de decir ahora, puede ser un tema de análisis dentro de ese grupo. ¿Qué problemas tiene el barrio? ¿Cómo llegar al barrio? Con una pregunta simple como esa, se planifica, se crea un proyecto de investigación-acción que consiste en seleccionar un número de personas que trabajen en el barrio, seleccionando determinadas fuentes de información que sean fiables, donde normalmente se comentan las cosas, las peluquerías, los sitios, los lugares donde la gente habla, y entrar allí. A partir de ahí se obtiene nueva información sobre cuál es la problemática que les preocupa, qué es lo que realmente se puede, en qué se puede cambiar las cosas o qué se puede hacer, y se planifica el siguiente paso. Y eso, mediante ese procedimiento, se puede perfectamente aumentar la implicación y el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es decir, los alumnos no solamente tienen que aprender un programa, lo que tienen que hacer es aprender a darle utilidad, a darle sentido. Y esto es fundamental en la educación, porque si no te involucras, no le encuentras sentido.
Es lo que siempre decimos, si no te toca el corazón, si no está la emotividad ahí, ¿no? La emoción, esa emoción no mueves ese conocimiento y ese interés.
Y no cualquier emoción.
Claro. Sí,
una
sí.
Emoción de compromiso, una emoción solidaria, una emoción de compartir con tus iguales y con tu gente lo que ocurre y lo que pasa, y pensar en ello. Activa muchísimo el cerebro. Lo que no activa el cerebro es reunirse para beber o reunirse y tal, que a veces
pero esto
relaja, que relaja.
Es difícil, sí, sí. Porque esto lo hemos hablado muchas veces, esto o te es como mucho, o te gusta o lo, no es que lo odies, o no te gusta, esto va en la gente, y encontrar gente que dedique su tiempo, poco tiempo, o saque tiempo de donde no hay para esto, cada día es más complicado.
Claro, pero tú sacas ese tiempo si realmente ese problema lo ves como tuyo, como propio, tuyo. Si lo ves como algo más etéreo en esta comunidad, que ahora la solidaridad y demás no es un valor al alza, pues yo creo que efectivamente, pues qué decirte, Julio, que yo creo que tenemos que empezar una colaboración aquí con nuestros estudiantes magníficos, con Carlos, con Nuria, con Álvaro y Javier, que hoy no nos han podido acompañar, y que nosotros estamos abiertos y abiertas a que podamos hacer esa colaboración. Yo creo que necesitamos un poco de ciencia en nuestra asociación.
Tengo la impresión de poder aportar muchas cosas, porque desde la SUCA, desde la subred de comunidad de aprendizaje, mi compañera Natalia Simón y yo estamos trabajando aquí en Toledo sobre este proyecto de comunidad de aprendizajes, y que implica acciones educativas de éxito demostrado, avaladas científicamente, que pueden ser perfectamente útiles, no solamente para los centros, sino también para la dinamización de las asociaciones. Lo dejo ahí, por si queréis aprovecharlo.
No, vamos, que cogemos el guante, no es que lo dejes, es que, vamos, ya estamos cogiéndote un teléfono de contacto y comenzamos.
En una reciente reunión en Madrid, una asociación de madres de un colegio de comunidad de aprendizaje de Ciudad Real, el colegio del Dr. Limón, nos decían ellas que antes se reunían, después de dejar los niños del colegio, a tomar café y demás, y ahora han formado un club de lectura por producto de ese activismo que tiene el centro en tertulias dialógicas, que es como se llama. Actualmente ya llevan 50 libros leídos, pero no cualquier libro, no un libro sencillo, libros complicados. Decían que este año se iban a meter con Huxley, con Aldous Huxley, con El Mundo Feliz. pero que se habían leído ya 50 libros de esos niveles. Es decir, gente que está en un pueblo que no tiene mucho contacto con la ciudad y que, sin embargo, a la desesperada han tomado por ese camino. Bueno, pues esa práctica de tertulia ideológica que se inició en los barrios de Barcelona, es decir, son cosas que tienen su historia, y se inició en las asociaciones. Pues eso perfectamente podría funcionar para la asociación, igual que funciona en los centros docentes, aumentando el nivel de lectura y la calidad educativa de los centros.
Pero todo, sí, que aquí todo empezó así, ¿no? Si aquí te cuentan con las viejas glorias, aquí y Gema, que es vecina de toda la vida, aquí todo empezó alrededor de la asociación, el famoso barracón que fue guardería, sí, tienda, la asociación, creo muchos clubes de deportes salían de la asociación, muchos colegios, la asociación tenía ya de los colegios, entraban, hacían, deshacían, todos
los campamentos de verano
solo los hacía la asociación, aquí todo. Lo que pasa es que luego cada uno fue cogiendo su entidad y se fue separando y se fueron. La radio, esta radio, nació con la asociación.
También es, o sea, hija, todo, de la asociación de vecinos.
Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues eso todo se fue, claro, diluyendo, y ahora como que la asociación se ha quedado ahí con problemas de barrio, pero más problemas en plan obras estructurales, quejas.
Nos hemos quedado como los quejicar del barrio, ¿sabes cómo te digo? La voz de la conciencia de las entidades políticas, de la administración. Aunque hacemos otras cosas y también tenemos, tú lo has visto con lo que te han enseñado, un otoño cultural que también lo hacemos todos los años. Pero es bien cierto que nosotros necesitamos eso, que cómo, o sea, nuestra idea hoy o nuestro objetivo es cómo a las nuevas generaciones, a esa juventud del barrio, involucrarla en esa vida. Y que las asociaciones de barrio, las asociaciones de vecinos, son un germen para otro tipo de actividades muy interesantes y muy necesarias. Y para los tiempos que corren, no se pueden perder, porque ya tienes una entidad, ya la tienes montada, ya tienes un local, ya tienes, por así decirlo, unos lazos establecidos con otras entidades a su vez, con la administración, o sea, ya lo tienes todo hecho, únicamente es pues darle a lo mejor un cambio, unas nuevas ideas.
Nunca hay que olvidar que hay fuerzas potentes que rompen esos lazos que son tan difíciles de hacer y de mantener en el tiempo. Esas fuerzas que vienen de los medios mal llamados informativos y que vienen también de este pensamiento ligero, blandito, que es que nada, lo importante es pasarlo bien y entretenerse, ver programas cutres y que eso, bueno, pues eso por lo menos no te amarga la existencia. Y no ver que lo que te amarga la existencia es no poder rellenar la nevera o no llegar a fin de mes o tener que pagar no encender la calefacción para poder pagarla. Y eso es, ese es el problema. A veces las drogas funcionan así. Y las drogas no son solamente pastillas, las drogas también son programas de televisión. Y esta sensación de querer resolver los problemas sin hacerle frente, huyendo al elemento que te anestesia mental y físicamente.
O por ti mismo, pensando que sin darte cuenta, como se dice, que la unión hace la fuerza, ¿no? Que eso es lo que presumen hoy en día las administraciones, que ven que no hay movilización, la gente no sale a la calle, no reivindica, no se mueve. Y saben que con eso se consigue y sin eso estamos todos tranquilos.
Pues yo creo que desde, como se nos acaba el tiempo, para una forma de conclusión es, primero, a mí me ha quedado eso, que no hay que desesperar, que hay juventud, y juventud sana y dinámica y con ganas de trabajar y de luchar por su comunidad, ¿no, Carlos?
Yo sí.
Sí, Nuria, ¿no? Sí. Y también que la universidad, que los centros de secundaria de donde han salido estos chicos y asociaciones, podemos hacer un trabajo para animar entre todos a promover y a despertar a esa ciudadanía que está dormida.
Sí, ¿no? Fijaros lo que acaba de contar Olivia, ¿no? La historia de esta periodista. Siempre
totalmente.
Hay que despertar y ser valientes y lanzarse a ello.
Así que, Julio, te emplazamos a que estamos en contacto.
Desde y te luego, invitamos próximamente.
Ha sido un descubrimiento y, por supuesto, tendrás que visitar nuestra sede y nosotros ir a la universidad.
Por supuesto.
Pues muchas gracias a todos, chicos, por venir. Y a ti, Julio.
Gracias.
pues con esta música de fondo nos despedimos hasta el próximo viernes, ya sabéis, aquí en Onda Polígono, Distrito 007, de 6 a 7 de la tarde. Bueno, perdón, el próximo viernes no, dentro de 15 días. Es que esto ya...
No confundas.
Vamos, Olivia, que nos lanzamos aquí como locos todos. No recordar que nos podéis oír en iVoox, en la página de la asociación abetajo.es. Y nada más, feliz fin de semana.
Y que dentro de 15 días prometemos con un programa, no sé si tan bueno, es que ha sido espectacular. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos.
En esta inmensa soledad, muriéndome por el querer, que nadie me da amor. La flor del frío entre mis labios se quebró, perdida en un burdel de carne y sueño y arrabal. Me voy hundiendo tras de ti. Soy